NTN Concentrado.
Vamos a volver a hablar de la reforma de la seguridad social con Rodolfo Saldain. Ustedes saben, estuvo al frente de la comisión de expertos del proyecto de ley de la reforma de seguridad social, que ya está en tratamiento en Cámara de Diputados después de que el proyecto enviado al Poder Ejecutivo fuera modificado y votado en Cámara de Senadores en el borde, al fin del año pasado.
Bien, vamos a empezar de lleno entonces con el tratamiento de los temas en esta etapa en particular, que es el tratamiento en diputados después de que el proyecto fue enviado desde el Ejecutivo y ya tuvo modificaciones en el Senado. Obviamente, uno de los temas de los que más se ha hablado es el de la edad de retiro, los cambios en la edad de retiro que genera el proyecto de reforma. Después de pasar por el Senado, ¿cuál es la imagen que tenemos ahora de cómo cambiaría la edad de retiro de los uruguayos si la reforma se aprueba tal cual está hoy?
Bien, durante 10 años después de aprobar la reforma no habría ningún tipo de cambio. En cuanto a edad de retiro, a partir de la generación nacida en el año 1973, habría cambios hasta llegar la generación del 73, se estaría jubilando con un mínimo de 63 años, la del 74 con 64 años, y en la del 75 se llegaría a los 65 años.
Bien, ese es el panorama. Y además, más allá de la mínima obligatoria, que sería esta, en cuanto a las proyecciones de a qué edad efectivamente se van a poder retirar los uruguayos, hay cambios porque ahí hubo una modificación al proyecto en el Senado en lo que tiene que ver con los años trabajados que se exigen para poder jubilarse entre los 65 y los 70 años.
Sí, más allá del cambio de edad de llevarlo a 65, que es un cambio de edad que impacta en, obviamente, la gente más joven, sin perjuicio de que hay aproximadamente un 7% de puestos de trabajo en el ámbito del BPS que tienen bonificación de servicios y que, por lo tanto, se jubilan antes. La edad real es menor. Maestros, docentes en general, son unos 110.000 puestos de trabajo, es un número muy importante de personas, que se jubilan antes. Además, el proyecto prevé algunas otras excepciones, como larga carrera laboral o trabajos particularmente exigentes, que también se estarían jubilando antes. Es muy difícil precisar un número de cuántos son las personas exactamente comprendidas, pero en línea gruesa se diría que todos los nacidos desde el año 1973 en adelante estarían incluidos en el cambio de edad jubilada. Uh-huh.
Gonzalo Zunino, del Observatorio de Seguridad Social de CIMBE, nos dijo hace algunas semanas que todo el impacto grueso, como quedó planteada la reforma después del Senado, en postergación de la edad de retiro, sea entre los 60 y los 65 años, que sería entre un 50 y un 60% de las personas que se retiran actualmente, que verían postergada su jubilación, porque claro, no todas las personas hoy están llegando a configurar causal a los 60, más allá de tener esa edad mínima. Es un número que vos lo ves más o menos.
Es parecido. Un número aproximado, sí, yo creo que sí. Allí en esa franja de 60-65 es que se da el grueso del cambio de acuerdo con la ley.
Uh-huh. Y Zunino también nos dijo que la brecha en la edad de retiro crecería 3 años en el sistema, porque mientras que se aumenta 5 años la edad mínima del sistema para el retiro obligatorio de los militares, solo se aumenta 2 años.
Depende de lo que estemos midiendo. Ajá. Si estamos midiendo militares contra todo el sistema del BPS, tal vez el número sea correcto. Ahora, si lo que estamos refiriendo son aquellos puestos de trabajo que por alguna razón el legislador históricamente ha venido considerando que son trabajos que requieren una determinada capacidad física, esa afirmación no sería compatible. Porque, por ejemplo, para puestos de trabajo de construcción, de rurales, para los 7.000 bonificados, no se da esa situación que planteas en la pregunta.
Uh-huh. Pero sí es real que el aumento para el régimen obligatorio de los militares es de 2 años. Cuando nosotros habíamos hablado en noviembre del 2021, vos habías planteado un aumento en la edad de retiro entre 2 y 5 años. Eso quedó en el piso de esa probabilidad.
Eso no es correcto. No es correcto. Es entre 3 y 5 años lo que aumenta la edad de retiro obligatorio. Uh-huh. Desde un nivel más bajo, que es el del soldado común, decir, hasta el coronel que pasa a tener, por ejemplo, 65 años.
Ahí sí hay aumentos de 5 años.
No, en los coroneles ya estaban 63, que si no me equivoco.
Aumentamos.
Coroneles está es bien, el que aumenta menos para llegar a los 65. En las escalas intermedias, con alguna excepción, está en el orden de los 5. Es decir, que, bueno, la... Es decir, yo creo, primero, la comparación entre militar y el régimen general del BPS no es una comparación que, en mi opinión, sea correcta. En todo caso, habría que comparar con los regímenes especiales, como puede ser también policía, o como pueden ser... Policía, de hecho, va a tener una edad mínima de retiro inferior a militares, que ya la tiene. Policía, por regla general, hoy se puede jubilar con 49 años. Va a pasar a tener una edad mayor, pero que va a ser la edad mínima policial va a ser menor que la de militar. Yo entiendo que políticamente hay un foco fuerte puesto en militar, pero tenemos que valorarlo en su justo término.
En esto de la edad, y lo has hablado en estos días también, ¿cómo se le explica a la gente ese salto? Porque ahora cuando entraste hablábamos de eso, ¿no? Entre lo del 72 y el 73. 31 de diciembre del 72, estamos afuera de la reforma. 1 de enero del 73 se meten de lleno y de golpe.
Un salto de tres años.
Sí, yo creo que allí hay un tema. No diría, como ha dicho algún medio y algún legislador, que es un problema de diseño, es un problema bastante, digamos, más chico, obviamente muy relevante para las personas en esa situación, pero no es un problema de diseño propiamente, ¿verdad?
Pero no estaba en el origen.
No, en el origen era... Es decir, la ley, el proyecto de ley tiene en su totalidad un estilo muy gradualista y tratando de evitar saltos de ese tipo. Ajá. De la misma manera que cuando hay consideraciones de ingresos nos apartamos del esquema actual donde se fijan umbrales fijos, un peso arriba del umbral se cobra cero, un peso abajo se cobra el 100%. Eso pasa con las pensiones no contributivas, por ejemplo, pensiones de vejez, invalidez. Eso se cambia para ir a una cuestión mucho más plástica. Acá, en ese tema, quedó un salto que, cuando esto fue preguntado en la Comisión de Diputados por el diputado Olmos, yo realmente, si me parece que sí, ahí hay un salto y creo que no es un elemento que sea el más adecuado. A lo mejor es una transición más paulatina, ¿verdad?
Pero se sostiene igual este salto.
El tema está en manos de los diputados.
No, claro, pero quienes idean la reforma pueden decir, nos rompen lo gradualista, el esquema inicial, ser duros en ese sentido. O sea, si hacemos una reforma que es gradualista, que es a largo plazo, y ustedes vienen y pegan un salto en el medio, aquel espíritu inicial se rompe.
No se rompe, pero se ve afectado, sin duda. Eso fue tomado con es decir, eso fue producto de la negociación política, particularmente cuando se planteó que durante 10 años no hubiera ningún cambio. En el anteproyecto
Cabildo
el cambio se inicia,
claro, proponía eso.
En el anteproyecto el proceso se iniciaba antes y terminaba en la misma. Uh-huh. con los nacidos en el 75 con 65 años.
Postergar el comienzo de la transición hizo más abrupta la transición.
Exacto. Yo creo que hay un tema allí, bueno, los legisladores que están, son quienes tienen la palabra en este momento, verán qué deciden hacer con eso.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Están al tanto de la crisis de los globos? ¿Ya hablaron de la crisis de los globos? Ahora, ¡hablen de la crisis de los globos!
¿Los globos chinos?
¡Negacionistas de los globos!
¿Derribaron otro? ¿Dónde fue este...?
¿Qué cosa?
¿Derribaron otro objeto o qué está hablando?
Eso, sí.
Así de otro Canadá.
Todos encuentran globos.
Globo.
No están al tanto de la crisis de los globos.
Bueno, hasta este último de Canadá, sí, ¿no? Pero...
Se puso de moda bajar globos.
Sí, sí.
A misilazo limpio, señor. Y después de que lo bajaste, preguntaste, che, ¿qué sería ese globo que bajamos?
Claro.
Y cuando van a revisar los pedazos, no hay nada reconocible. O sea, porque, claro, fue un poco excesiva la forma de repeler el globo, exactamente. Si quedan pedacitos del tamaño de un pañuelo, ¿entiendes? Y no encuentran nada. Y lo importante es que cae al mar, porque aparte esperan a que estén arriba del mar para que no le caiga la cabeza a nadie un pedazo de globo, y entonces cae al mar y no lo recuperan más. Agarran unos pedazos de tela nomás del globo.
Entonces son OVNIs, estamos todo el tiempo hablando de OVNIs, ¿no?
Sí, claro.
Todo el tiempo.
Exacto, lo empezó el Muñe Biden. Tirale a todo lo que se mueva, Muñe. Esa era la orden. Todo lo que se mueva arriba hay que tirarle. Lo cual lo dejaba además a salvo a él mismo, ¿verdad? Porque casi no se mueve. Es una gran orden que lo mantiene
a salvo,
completamente a salvo. Y la verdad, tengo que ser honesto, con la mano en el corazón, como toda moda, no la vi venir. Es impresionante, señor. Todas las cosas que se transforman en moda, a mí me parece que no se van a generar ese efecto. Al principio pensé que no iba a aprender. Dije, esto no va a aprender. No puede ponerse de moda tirarle misiles a esta cosa que vuela. Ahora todos miran para arriba desde un momento al otro. Señor, es una cosa insólita. Y pensé que el mundo se iba a cagar de risa, muy de Biden.
Sí, bueno, el tuit de Trudeau igual es divertido, diríamos, ¿no? Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo, se movilizaron aviones canadienses y estadounidenses, y un F-22 estadounidense disparó con éxito contra el objeto.
Ni siquiera lo pudieron bajar ellos, es terrible. La historia de los canadienses es durísima, señor. No tenían un avión propio para bajarlo. Pero así todo el Canadá, sí, también bajaron uno como para decir, estamos acá. Como para confirmar su propia existencia.
En realidad pusieron los aviones de ellos, pero el que lo derribó fue el F-22 estadounidense, dice el propio Trudeau.
Por ello. Y bueno, está. No se animaban a dispararle porque ellos son, claro, pues son progres los aviones canadienses. Digo que hacen lo mismo, pero de forma más progre y más mesurada. Estados Unidos baja 3 globos en 48 horas y ellos bajan uno, pero le piden al avión estadounidense que lo baje. ¿No?
Sí, sí.
Ahí viene eso. Y Taiwán dice que está lleno, dice, una multitud de globos, dice que tiene. Taiwán. Es espectacular. Pero para mi sorpresa, una multitud de globos, claro, porque todo hasta ahora, sí, dice Taiwán que es un cumpleaños de 15 de globos chinos. Es impresionante que no lo bajan porque, ya sabes, ya estos son los chinos. ¿Entiendes? Que a veces ni llueve por eso, por la cantidad de globos chinos que hay arriba. Pero para mi sorpresa, que desde el sábado, cuando me di cuenta que había aprendido esta moda, ya le dije, yo en principio pensé que todos iban a reír del Muñe Biden, y a decir, mirá, el viejo este está al borde de dispararle a la nube. O sea, porque lo siguiente es dispararle misil a unos globos es dispararle a la nube. De viejo senil, digamos. ¿No? Le va a disparar a la luna, este le va a terminar disparando a la luna, este viejo senil, sáquenlo de ahí, ¿entiendes? Yo pensé que iba a ser esa la reacción mundial, pero la reacción mundial era, vamos, mira para arriba y le tiramos a todo lo que se mueva. Y se puso de moda, igual que los pantalones rotos. Fallé, ¿está? Pensé que no, pero
anda.
Sí, exactamente. Al revés que lo que le pasó a Javier Espíndola, a Wi-Fi. Que pensó que sí, pero no. Yo pensé que no, pero sí. Pensé que no se iba a generar la moda y se generó. Bueno, y entonces, para mi sorpresa, entonces, desde el sábado de tarde más o menos, lo primero que hago, cada 2 horas por ahí, busco derriban globo, pongo, derriban globo, claro. Pongo en Google, y ahí encontré otro más. No me van a creer quién bajó un globo hoy.
¿Quién cuente?
China.
¡Qué maravilla!
China.
¿Globo de quién?
Y bueno, se sumaron.
No saben. China detectó un objeto volador no identificado en el este del país y se prepara para derribarlo. ¿Se están autoespiando los chinos? Son tan geniales que se descubrieron a ellos mismos espiándose, ¿se dan cuenta? Es impresionante. Lo que indica es una doble genialidad, porque la primera es que lograron espiarse a sí mismos sin darse cuenta durante un periodo, no sabemos qué tan prolongado. Eso habla de una capacidad china importante. Y la otra es que se descubrieron. Y no dudaron ni un segundo en bajarse el globo. O están haciendo la de Valenti, capaz. La gran Valenti, ¿no? La de Mitríades, exactamente, la de Mitríades, pero con globos. El caso de Mitríades VI inflado, el rey de Ponto, que gobernó durante el siglo I antes de Cristo. Se autoadministran pequeñas dosis de pequeños globos hasta volverse inmune al globo, señor. ¿Qué
pequeñas dosis de autoespionaje para ser inmune al espionaje?
Correcto. ¿Qué les parece esta teoría de Valenti aplicada? Me gusta esto de ver el mundo a través del valentismo.
Están entrenando a su contrainteligencia. Algo así,
entrenando, tener claro.
Equipo rojo, tener... equipo verde y se tiran ahí.
Exacto, se puede, es eso, señor. Se van autoadministrando pequeñas dosis de espionaje para que después se transformen en algo, en un organismo inmune al espionaje, porque esos anticuerpos del espionaje los detectan rápidamente, ¿entiendes? Y los bajan.
Sí, yo pensé que iban por el lado de la computación cuántica con ese tema, pero bueno, capaz que por acá también.
No, más de globo, mucho más de globo. Se podría hacer también, se puede ver de esa forma valentista también el la derrota de la sub-20.
Ajá. A ver.
Nos vamos autoadministrando pequeñas derrotas con Brasil y Argentina hasta volvernos inmunes a su efecto. ¿Qué le parece?
Tremendo.
Yo, para mí, estamos haciendo eso desde hace 50 años, más o menos. Desde
en un momento
más,
vamos
70.
A ser inmunes, sí, sí.
Por 50 empezamos a hacer eso y estamos, yo estoy muy cerca, ¿eh? Ayer casi ni me afectó. ¿Eh?
No, claro.
¿Vio cómo funciona la forma pista desde el valentismo?
Qué pena, ya está.
Ay, sí. Eso, mi triades, me sentí mi...
Claro, se había autoadministrado ese...
Lógico, no, ¿cuánto? Pero que yo vengo hace 45 años, 50 por lo menos. Señor, de que yo tengo 7, 8 años que vengo viendo esto.
Pero mejoró mucho además el que prepara la dosis, porque la anterior era un 6-0.
Ah, bueno, claro, sí, de esta misma, sí, claro.
Casi se pasa.
No fue tan pequeña, sí. Bueno, pero es que a veces hay que subirle. Sí. Que subirle el voltaje, señor, a la dosis, cualquier cosa. Mezclé dos medidas bastante diferentes. Pero lo que ellos aducen entonces es que ellos también están llenos de globospía. Que son de Estados Unidos. Eso es lo que dicen los chinos, claro. No Valenti. Ni mi tríade, ¿verdad? Y que se han encontrado no menos de 10, dijeron. No menos de 10 en el 2022. Que suena como a respuesta de cantina, ¿no? Y nosotros, de eso, no menos de 10 tuvimos el año del chancho volador. ¡Está loco! Es medio así, ¿no? Medio de un chino que la está cantineando, me parece. Pero bueno, dice que tiene los chinos también. Tremenda crisis de los globos, señor. Tremenda crisis de los globos. Es la próxima guerra es por los globos. Para todos los vecinos. Hay que esperar una guerra más para que sea la del agua, banana. Todos los tarados de que la próxima guerra va a ser por el agua, va a ser por los globos la próxima guerra. Ahí tenés. Ya se nos portegó como tres guerras la del agua.
Sí, ¿sí? ¿No? Vienen pasando otras
guerras. La próxima guerra va a ser la del agua, por favor. Esta última fue por territorio, esta última que también, sí. Como del casi siempre, señor.
Sí, si no, sí. Suele ser por eso.
Sí, claro, pero quisiera hacerse los clavos, se puede el agua, se por el agua, por el territorio de la guerra. Y bueno, y el ejército de Estados Unidos entonces bajó otro el domingo, bajaron tres ya.
Tres van.
Sí, y después dicen que van a ver qué es y no saben qué es, obviamente, porque
no, pues lo rompen.
Uno octogonal bajaron, ¿sabía?
Claro, este no es globo, o es globo, tío, no es globo.
Sí,
es
globo,
forma,
¿cómo no? Globo no quiere decir, no tiene que ser redondo.
Claro,
globo,
no hace balado. Referencia a la forma, sino al
globo
mecanismo
que vuela,
que sostiene
exactamente,
el aire.
Exactamente, que ellos tienen, ¿sabía?
Bueno, pero nosotros decían globo, de verdad, la forma.
Sí,
bajaron a uno con cantinfla. Bajaron uno que iba a cantinfla ahí, en un globo. Señor. Bajan todo lo que se mueva ahí más o menos y flote, lo bajan, mijo. Y le dispararon un octógono volador no identificado, un ovni. Porque claro, como no deja de ser ovni, porque es octógono volador no identificado.
También,
¿tienes?
también.
Por sus siglas en español, neutro sin azúcar desagregado. Y bueno, ¿qué decía? No llegaron a leer. Pero exceso de odio, parece que es lo que apuestan algunas de las casas de apuestas, señor. Exceso de odio es la que paga menos.
De sodio,
sí. Bueno, ella paga más, paga un poquito más de exceso de sodio. exceso de azúcares, podría decir, porque en Estados Unidos el 88% de la población es diabética, ¿sabía de eso?
Y le dan de punta, ¿no?
Sí, diabético, todo diabético. Son todos diabéticos ustedes. Ellos se lo mandaron a los chinos, claramente. Ellos sí, el octógono de los chinos, clarísimo. Dice: es eso de azúcar, le toma. Tremendo octógono le pusieron. Pero nunca lo vamos a ver porque, como primero disparan y después preguntan, esto banana. Bajen uno con una cuerda.
Abrazalo con colchones.
Claro, vale, eso. Ahí está la de Carolina Fulco. Hagan el protocolo Carolina Fulco, señor. El protocolo Bob Esponja. Manden a Bob Esponja y abrácenlo con colchones. Abrácenlo. Es increíble, señor. Manden unos pescadores al revés, para arriba. Unos que estén arriba y lo pesquen. Una cosa. No puede ser tan difícil, señor.
Sí, están.
Pero bueno, tremendo crisis lo globo. Y nosotros vimos uno, ¿eh?
Ajá, tenemos globo acá, nuestro.
Sí, señor. no se sabe si son globos, luces intermitentes, señor. No se parecen mucho a globos. Esto más bien de los marcianos, más de marcianos, señor. Salió el telégrafo.
Ah, sí, en Paysandú, mire usted.
Sí, en los diarios acá no, porque están con el blindaje mediático, usted dijo, de puta, pero porque ya se lo sabe, ya, la gente ya se dio cuenta. Pero parece que salió, dice que en el área de la Fuerza Aérea está investigando ante denuncia por luces intermitentes. En cielo de Paysandú, la comisión receptora e investigadora de denuncia de objetos voladores no identificados. Ah, lo que es esa comisión. ¡Qué espectáculo! ¿Cuándo me van a invitar a una comisión de la receptora investigadora de denuncia de objetos voladores no identificados? Deben estar entre el entusiasmo y la desazón permanentemente, ¿no? Trabaja y está trabajando en la zona de las Termas del Mirón, señor. Bueno, saluden a los amigos de las difíciles. ¡Hola, amigos de las difíciles! Miren arriba y saluden, señor. Son chinos, ¿no? Me imagino, bueno. Ah, yo creo que sí. Ah, para mí, globo chino. ¿Qué va a ser, señor?
Y bueno, ahora...
No, marciano sí, no puede ser, marciano no puede ser, porque si tiene la inteligencia artificial o natural, no sé, para llegar hasta acá, hasta el planeta Tierra, no van a ser tan idiotas arrancar a conquistar el mundo por Uruguay.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.